Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es miércoles 2 de abril de 2025. Comenzamos.
Hoy a las 2 de la tarde, Donald Trump anunciará sus nuevos aranceles globales. Global Aracelis, en su idioma original. En un evento llamado Make America Wealthy Again. E inmediatamente después del anuncio, estos, como Adán Augusto cuando ve una jirafa, entrarán en vigor. Una hora más tarde, el gobierno de Claudia Sheinbaum responderá a este ataque con un evento titulado Make Me el Pinche Favor Again, en donde van a fingir que no tenemos pánico ni estamos llorando por dentro. El presidente norteamericano prometió reducir la dependencia de productos extranjeros, pero aún hay incertidumbre sobre la aplicación de sus nuevos impuestos, pues, de acuerdo con asesores de la Casa Blanca, hay varias opciones sobre la mesa. Lo que básicamente significa, después de 3 meses de andar meme and meme con lo mismo, va a salir con una succession. Economistas advirtieron que los aranceles podrían elevar precios, impactar negativamente a las empresas y afectar la confianza del mercado. Economía, una carrera súper útil. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó ayer que no tomará represalias ante los aranceles de Estados Unidos, pues prefiere el diálogo y no una respuesta de ojo por ojo. Sobre todo cuando nomás nos queda un ojo y no está en la cara.
No es solamente una respuesta frente a los aranceles, sino un plan de fortalecimiento de la economía nacional, que es parte de lo que hemos venido trabajando. Entonces, sí tiene que haber en algunos casos con posibles medidas arancelarias, pero no es un conflicto con Estados Unidos, sino es el fortalecimiento de nuestra economía.
Además, la mandataria y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, sostuvieron su primera llamada telefónica para discutir la respuesta a los aranceles de Trump, misma que casi se frustra porque Claudia seguía pensando que hablaba con el ex-Beatle. En la llamada acordaron mantener el diálogo y la coordinación entre sus funcionarios. Y no, grupo. Ya investigué y llorar en posición fetal no cuenta como acciones. Sí pasó. Luego de que un juez permitiera el acceso a sus cuentas bancarias a la presentadora Inés Gómez Mont y su esposo, y su hijo, y su otro hijo, y su otro hijo y la hija, y su hijo y la segunda hija, y su otro hijo, la presidenta Sheinbaum prepara nuevas reformas a la ley de amparo para impedir que jueces descongelen cuentas vinculadas al lavado de dinero. Sheinbaum afirmó que su reforma es necesaria para evitar que delincuentes sigan usando recursos ilícitos, aunque hay que diferenciar entre recursos ilícitos y aportaciones del pueblo bueno. La manera de diferenciarlos es checando el padrón de Morena y listo. Por su parte, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y enemigo número uno de Sonic, denunció que las suspensiones judiciales han permitido desbloquear más de 23 mil millones de pesos desde 2018, lo que también significa que desde 2018 la Unidad de Inteligencia Financiera no ha sabido argumentar por qué el dinero tendría que estar bloqueado. Sí.
Ellos, así como ellos, hay centenares de personas que han hecho cosas parecidas, semejantes, y que son liberados por los jueces para que puedan usar de nuevo el sistema financiero. Así estamos.
El PAN presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra la senadora de Morena, Andrea Chávez, por presuntos actos anticipados de campaña y 15 delitos, incluidos lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado. ¿Qué onda ahí? ¿Quedamos que con la vida privada? No. La senadora fue acusada de usar unidades móviles de salud en Chihuahua con recursos de empresas ligadas a Fernando Padilla Farfán, a su vez ligado con el senador y mascota de un cereal sabor chocolate, Adán Augusto López. Pero se enfrentarán a la difícil tarea de comprobar esto, ya que la única evidencia que tienen hasta el momento es un video de Andrea Chávez admitiendo en una radiodifusora nacional que usó unidades móviles de salud en Chihuahua con recursos de empresas ligadas a Fernando Padilla Farfán. Miren, está papita el caso, pero los abogados siempre encuentran la manera de echarlo todo a perder.
¿Está mal que ella tenga una aspiración? Pues, ¿qué va a estar mal? Pues, cada quien tiene derecho a sus aspiraciones. Nada más que lo que está pasando es ilegal. Ahí está el punto. No nos importa nada más que no sea que es ilegal. Porque, y lo decimos con toda claridad, lo que inocentemente se anunciara como apoyos o donaciones de la clase empresarial.
Este martes, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, no queriendo arriesgar el Cuellar, pidió retirar su iniciativa para quitar el fuero a legisladores y gobernadores apenas una semanita después de presentarla y tan solo a un día de votar a favor de proteger a Cuauhtémoc Blanco. Horas después, demostrando que su compromiso con la tibieza no es menor, el diputado negó haber retirado su iniciativa y anunció que buscará diálogo con todas las bancadas sobre su propuesta.
Porque la iniciativa se mantiene vigente, vamos con toda la fuerza, está ya turnada la Comisión de Puntos Constitucionales. No solamente nadie se echó para atrás, sino que esta fue turnada ya por la mesa directiva el pasado 26 de marzo.
Por otra parte, en el Salón de Plenos de la Cámara Baja, o como yo le llamo, Cámara, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, entregó una carta a Cuauhtémoc Blanco en la que le exigió dar la cara como cualquier ciudadano, pedir licencia y renunciar a su fuero. Mensaje que seguro le va a calar muchísimo a Blanco una vez que su nana se lo lea. Ortega le advirtió que aún puede decidir si será recordado como un ídolo del fútbol o como un político que se escudó en su fuero para evadir a la justicia. Ni que no supiera cómo son de nefastos los fans de la América. Uy. Señora, lo van a recordar como un ídolo del fútbol que se escudó en su fuero. Horas después de que este retiró su solicitud de integrarse al partido, Morena rechazó la afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez. Ah, pero qué tal andaban mingue y mingue con que Yunes por aquí y Yunes por allá. Por más sorprendente e inverosímil que resulte su existencia, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido señaló que Yunes incumplía sus estatutos, porque según el INE, aún milita en el PAN. Como perrito de taquería a pesar del rechazo, Yunes aseguró que seguirá apoyando a Morena y a Claudia Sheinbaum sin renunciar a su escaño en el Senado. Porque siempre será más fuerte el hambre que la dignidad. En febrero se unió a Morena con el respaldo del coordinador de esa bancada en el Senado y persona que pone el asco en Tabasco, Adán Augusto López. Y en septiembre su voto fue clave para aprobar la reforma judicial. Haciendo gala de transparencia, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que exenta a las Fuerzas Armadas y a las empresas públicas del Estado de la obligación de transparentar obras públicas a su cargo. El equipo de transparentes reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
La Cámara de Diputados, con 355 votos a favor, 98 en contra y una abstención de una morenista, aprobó los cambios a la Ley de Obras Públicas y Servicios de las mismas, que establecen candados de transparencia para obras consideradas prioritarias, así como las que realice la Secretaría de la Defensa Nacional. Morena y aliados defendieron que la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum fortalecerá la transparencia y reducirá los riesgos de corrupción a través de la implementación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, que sustituirá a Planet.
Va a garantizar el acceso inmediato, imparcial y eficiente de la información.
PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la reforma exenta a las Fuerzas Armadas y a las empresas públicas del Estado como Pemex y la CFE de trámites y de obligaciones de transparencia y que el gobierno federal se convertirá en el mapache en la asignación de los contratos.
¿Qué quiere decir esto? Que personas como los amigos de los hijos del presidente van a ser los ganones en los contratos públicos.
Es un sinsentido que la ley excluya a las obras o servicios que deriven de programas prioritarios o proyectos estratégicos que ejecute la Fuerza Armada Permanente.
El proyecto, avalado en lo general y en lo particular, fue enviado al Senado de la República. Información para Abejorro Media.
Guadalupe Tagüey, presidenta del INE, pidió no etiquetar ni adjetivizar el trabajo del instituto ante las críticas por el acuerdo que prohíbe difundir la elección judicial. Eso significa que no puedo decir que el trabajo del INE está todo idiota, menso, mal hecho, incompetente y no va a servir de nada.
No.
Ah, bueno, avisen, para que no se me vaya a salir. Tadei recordó que mientras el Tribunal Electoral no resuelva las 22 impugnaciones, el acuerdo sigue vigente y debe ser acatado. Pero para que la presidenta no se le vaya a enojar, rápidamente aclaró que ella votó en contra de la restricción, ya que considera que todos deben promover la participación ciudadana, sobre todo las jefas de Estado carismáticas, honestas y guapas que tocan padrísimo la guitarra. Julia Abdalá, la necrófila pareja de Manuel Bartlett, reconoció haber recibido 4.5 millones de dólares de la familia Weinberg, señalada como cómplice del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Tras la investigación de Mexicanos contra la Corrupción, Abdalá afirmó que los depósitos fueron por la venta de un hotel boutique en la Ciudad de México en 2012, cuando Manuel Bartlett aún no era senador. Lo cual sigue sin explicar de dónde sacó el dinero para una propiedad de ese valor.
Sí.
O sea, la DEA tiene algunas teorías. Pero ahorita estamos peleados por lo de los aranceles, así que no hay nada que hacer. Desde las primeras horas del 1 de abril, fecha en que inicia el periodo para que las personas físicas presenten su declaración anual, el portal del Servicio de Administración Tributaria presentó fallas técnicas. ¡Chin! Con razón no pude presentar mi declaración. Los últimos 9 años. No es cierto, SAT. No me persigas. Sí presenté todo y sí tengo un esposo y 9 hijos que dependen de mí. Los contribuyentes reportan problemas de acceso, mensajes de error y saturación del sistema, impidiendo el cumplimiento de su obligación fiscal. La organización civil Educación con Rumbo aseguró que ese rumbo es directito a la chingada. El rancho de Andrés Manuel López Obrador, en cuyo sexenio se registró el peor retroceso educativo del que se tenga registro y por eso a México le tomará al menos 30 años alcanzar niveles óptimos de educación. El equipo de reporteros que olvidaron la cartulina de Abejorro Media tiene los detalles.
De cara a la desaparición del INAI, la organización Educación con Rumbo lanzó el Observatorio de la Educación. Se trata de una plataforma digital que contiene correlación de datos en la materia que exponen el rezago escolar generado en el último sexenio. De acuerdo con la coordinadora de investigación, Patricia Ganem, hay niñas, niños y adolescentes que no pudieron acceder a la educación básica. En México, solo entre 11 y 14 de cada 100 estudiantes que ingresan a primero de primaria logran concluir sus estudios universitarios en los estados con mayor rezago.
Siendo en la Ciudad de México y Nuevo León los que más chicos logran terminar la educación superior, pero siendo Guerrero, Oaxaca y Chiapas los que logran solo 11.
Las integrantes de Educación con Rumbo recordaron que en el ciclo escolar 2024-2025 la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu, realizó su evaluación diagnóstica, por lo que se anticipa que México participe en la prueba PISA, donde se podrán evaluar los primeros resultados de la nueva escuela mexicana. Información para Abejorro Media.
En contraste con la campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar los mensajes de los corridos tumbados, en San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo defendió esta aberración musical. Digo, este género musical. Perdón. Durante un evento en Villa de Pozos, Gallardo rechazó su prohibición en el estado y preguntó a los presentes, en su mayoría adolescentes, si estaban de acuerdo con la censura propuesta en el Congreso local, recibiendo del pueblo bueno, joven y narco, una respuesta negativa. Todos sabemos que los jóvenes se distinguen por tener la razón cuando de gustos agropecuarios se trata. El gobernador afirmó que la música es un lenguaje universal y que su gobierno no respaldará iniciativas que la prohíban. Además, prometió invitar a exponentes del género, como Peso Pluma, antes de que se apruebe una posible restricción y sus letras hagan alusión a una fuente en donde había un chorrito que se hacía grandote y se hacía chiquito. Tras las inundaciones recientes en Tamaulipas, el alcalde de Matamoros, Alberto Granados, alertó sobre el avistamiento de cocodrilos en las inmediaciones del río Bravo. En notas no relacionadas, se sospecha que Laida Sansores anda de paseo en Tamaulipas. Protección Civil informó que al menos un cocodrilo ha sido detectado en la zona, por lo que recomendó a la ciudadanía evitar las orillas del río y extremar precauciones. En otro asunto, también en Tamaulipas, el colectivo Siguiendo Tus Pasos descubrió un cementerio clandestino, de esos que, según la presidenta, no existen. En un rancho de Reynosa, donde hasta ahora se han encontrado 10 cuerpos desmembrados. Se espera que al rato el senador Gerardo Fernández Noroña diga: ¿cuál cementerio clandestino? Si acaso era un centro de refacciones humanas. Aquí no hay crimen, ya entiéndanlo. El hallazgo se derivó de una denuncia anónima sobre el rancho La Rosita, utilizado por el crimen organizado para enterrar víctimas. La Fiscalía del Estado aseguró el área y confirmó el hallazgo de 4 cuerpos de mujeres y 6 de hombres. Mejor pasemos a nuestra sección Me Mama Opinar. Lo que en teoría fue presentado como un ejercicio de democratización del sistema judicial, en la práctica se ha convertido en la institucionalización del acceso de poderes fácticos a los tribunales del país. Y es que la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular ha dejado en evidencia un peligro latente: la infiltración de grupos criminales, delincuentes y operadores de intereses opacos en la estructura del Poder Judicial. Desde la aprobación de la reforma constitucional impulsada por Morena, los riesgos de este proceso fueron advertidos por distintos sectores de la sociedad. En julio de 2024, la DEA señaló que los 13 cárteles que operan en México estaban preparando a sus abogados para contender por cargos judiciales. Señalaron específicamente a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y Noroeste como los principales impulsores de este asalto a los tribunales. No se equivocaron. Ahora, a días de haber arrancado formalmente la contienda, las listas de candidatos confirman lo que muchos temían. Los poderes fácticos están avanzando con aval institucional hacia el control de la justicia. Ejemplos sobran: Fernando Escamilla Villarreal, abogado del grupo criminal de los Zetas; Job Daniel Wong Ibarra, ministro de Culto de la Luz del Mundo; Francisco Martín Hernández Zaragoza, quien fue destituido en 2015 por corrupción y lavado de dinero; y Jesús Humberto Padilla Briones, detenido en 2023 por posesión de drogas y arma de fuego. Todos ellos lograron registrarse para contender en este inédito proceso electoral. La posibilidad de que estos perfiles ocupen un asiento en el Poder Judicial significa que, además de narcoalcaldes, narcogobernadores y narcolegisladores, ahora México también tendrá narcojueces. Por otra parte, también hay que decir que si los grupos que operan en paralelo a la supremacía del Estado no están imponiendo a sus candidatos, sí están financiando las campañas de muchos otros. Las reglas inflexibles e irracionales impuestas por el INE imposibilitaron a los aspirantes de recibir financiamiento público para competir en igualdad de condiciones. Ahora los candidatos no solo enfrentan el reto de participar en un modelo de comunicación política que nunca fue una prioridad para los operadores de justicia, sino que participan en una simulación en la que su presencia es meramente decorativa. Esta elección se ganará con movilización del voto y las estructuras se operan con dinero. Así de simple. La elección judicial es un ejercicio que no beneficia a nadie y en el que ninguna de las partes implicadas realmente quiere participar. Ni los juzgadores, que ven vulnerada su independencia, ni la ciudadanía, que no comprende la importancia de estos cargos, ni los consultores, que reconocen la inviabilidad de campañas sin estructura ni financiamiento real. Con reglas tan restrictivas, nos esperan 2 meses de simulación financiada por poderes fácticos y llena de faltas muy difíciles de castigar por la autoridad electoral. No habrá equidad ni transparencia, solo una contienda diseñada para que el control de la justicia quede en manos de quienes mejor sepan burlar al sistema. Ya opiné. En temas internacionales, el gobierno de Estados Unidos inició el despido de personal en agencias de salud como parte de un plan del presidente Donald Trump y el multimillonario Elon Musk para reducir las plantillas federales, buscando recortar 10.000 empleos en el sector sanitario y, como consecuencia, unos 50.000 más del rubro gente viva. Los empleados despedidos fueron informados de su situación a través de correos electrónicos y se les otorgó permiso administrativo para llorar, quejarse o llorar de nuevo. No más que del otro lado de la puerta. De favorcito. La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Chu, solicitó la pena de muerte para Luigi Mangione, el presunto responsable de presunto uniceja del presunto asesinato del director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson. La fiscal declaró que el caso de Mangione es un asesinato premeditado y a sangre fría contra Thompson, a quien calificó como un hombre inocente y padre de dos niños pequeños, cuyo único crimen en esta vida fue hacer mucho dinero negándole cobertura médica a las personas. Un santo. En Myanmar, Tuanmar y el Anmar de todos nosotros, los equipos de rescate salvaron ayer a una mujer de 63 años de entre los escombros de un edificio en la capital. Pero la esperanza de encontrar más sobrevivientes por el terremoto se desvanece. Las autoridades informaron que hay 2.719 muertos, 4.521 heridos y 441 desaparecidos. El terremoto afectó a una amplia franja del país y dejó áreas sin electricidad, conexiones telefónicas y celulares, además de dañar carreteras y puentes, lo que dificulta evaluar la magnitud total de la devastación. El actor Val Kilmer, reconocido por películas como Batman y Top Gun, falleció este martes a los 65 años. Su familia dio a conocer que la causa de su muerte fue por neumonía. En los últimos años también luchó contra un cáncer de garganta, el cual lo alejó de la pantalla grande. En 2021, a pesar de su condición, Kilmer regresó a grabar como Iceman en Top Gun. Aunque ya no podía hablar por la enfermedad, su aparición fue muy emotiva para todos los fans de la película.
Sí.
¿Acaso puedes dejar de llorar por Kilmer, por favor? Me estás incomodando. Estás así desde las 7 de la mañana. Es momento de dar lectura a sus bonitos comentarios. ¿Cómo se nota cuando una muerte le importa a Pacaso? Porque no hay chiste en la nota. ¿Verdad? No fuera Fernando Valenzuela. Kilmer. ¿Es Val Kilmer o Bill Kilmer? Todo por salir en Karate Kid. ¡Ay! Muy bien. Voy a contestar este mensaje, Cirilo Buenrostro. Cirilo, escribe al WhatsApp de Abejorro. Se te está di y di. Última vez que se emite este mensaje, este comunicado. Cirilo, hasta te lo puse en un comentario en YouTube. Por favor. Está apareciendo el número en pantalla. Mira, aquí está Cirilo. Para mayor información, ¿qué tal mi voz? El Sensontle, uy, viene con todo. Continuamos. Miren, voy a leer lo de Lidia Ávila también porque casi no hay abejorrománticas aquí y necesito equilibrar este ecosistema de abejorromance. ¿Qué? Dice, mi crush y futuro amor de mi vida, ya quiero ver de qué opinas. En me mama opinar. ¿Cómo que futuro amor de tu vida? O sea, ¿hay otro amor de tu vida actualmente? No puede ser. No puede ser. Me siento traicionada, mis abejos. ¿Románticos dejan a sus esposas por mí? Y, o sea, no puede ser. Continuamos. Gabriela nos donó $5. ¡Gabriela! 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 Sobresale para los aranceles del pedido del Shane. Ja, 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 ja. TQM. Sí subió, ¿eh? Sí subió la tarifa de Shane. Y dicen que la de Temu también. No sé, yo pedí en diciembre muchísimas cosas de Temu que apenas acabo de hacer unboxing. Esperen el video en TikTok. Así es, tres meses después hice unboxing. Sergio Rodríguez nos donó 5 libras. ¡Sergio! 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 Prende una velita por Val Kilmer. Pregunta, si van a haber más aranceles, ¿va a ir la altota a regañar a Sheinbaum otra vez? ¿Quién es la altota? ¿Cristi Noem? Ah, ok. Perdóname, Violeta. Le pasamos aquí tu recado a Violeta, no te preocupes. Le contestaron a Sergio. Se nos fue Val Kilmer, velitas. Muy bien. Ok. Continuamos. Cristian Hernández nos donó 200 pesos. Sí, Cristian Hernández, Cristian Hernández, Cristian Hernández. Abrazote a toda la colmena y a nuestro super community manager. Y aplausos también para quien le hace sus cairelitos tan chulos a nuestra aleja reina. Que tengamos un gran día de aranceles de miércoles. Como el tigre Toño, ¿eh? ¿Qué tal? Ya se apareció aquí Jorge Armando Tijerina. Jorge Armando Tijerina, Jorge Armando Tijerina, Jorge Armando Tijerina. Ya pagó su cover, dice, donación para el esposo y los novijos de Ale. Gracias, lo necesitamos. ¿Saben cuánto me quiere regresar el SAT? 11 pesos.
¿A dónde o qué?
11 pesos, o sea, nunca me había regresado tampoco. Tengo que corregir este desastre. ¿A ustedes les van a regresar más dinero? Sí. Es que, ¿sabes qué? Hay cosas que siento que no hice deducciones oportunas. Bueno. ¿Para qué tiene un seguro de gastos médicos mayores si no lo va a deducir, verdad? ¿Qué? Ay, no. Sí me estoy pasando. Jesús Rodríguez nos donó 49 pesos. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús Cristo! Perdón, perdón, me voy a la iglesia cristiana. Ay, si grito Jesús y aplaudo, vuelvo a mi infancia. Discúlpame, Jesús Rodríguez. También tus papás, qué pedo. ¿Para qué te pone Jesús Rodríguez? Aportación para no ir a la chingada ranch. Bueno, muy bien, y tampoco presentar prueba PISA ni nada. ¿No? Se acabó el daily de hoy, muchachos. No más donaciones, no más programa. Pero hay una buena noticia. Más tarde, la Chisma Web. El mejor programa de chismes en la web, grabado en este estudio. También se pueden suscribir y darle like a todos nuestros contenidos. Recuerde que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentra también en nuestro sitio web abejorro.com. Que puede enviarnos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. Cirilo, buen rostro. Escribe a WhatsApp para el envío de mi traje de payaso. Y a mí me pueden seguir en TikTok, Instagram o X. Para que no me digan que soy una millennial atrasada y que le digo Twitter por eso.
Para que lo deduzcan.
Exacto, dedúzcanlo solos. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.